Muy atentos al reportaje que se va a emitir en la Nosotros como oficina comunitaria, como parte de la administración comunitaria, multiculturalismo na União Europeia.
Multiculturalismo, o europeu sabe dizer.
O multiculturalismo na Europeia na União.
Muy bien, pues después de haber escuchado el maravilloso reportaje de UMH sobre multiculturalismo y sus maravillosas vertientes, escuchamos ahora la entrevista que nos ha ofrecido Javier López, que es eurodiputado por el PSC en el Parlamento Europeo, esta misma mañana aquí en el Parlamento.
Javier López es socialista catalán y uno de los diputados españoles más jóvenes. Le hemos invitado en calidad de miembro suplente en la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Turquía, para conocer con más detalle en qué estado está la relación entre ambos. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
En primer lugar, ¿para qué existe esta comisión? ¿A qué se dedica?
Se dedica a fortalecer las relaciones políticas, pero también comerciales y económicas que tiene Europa con Turquía, un socio estratégico, un socio que además tiene la voluntad de entrar en la Unión Europea y donde compartimos tantos y tantos retos conjuntamente, y que además lo juega un papel clave, ¿no? Porque Turquía tiene muy buenas cartas en el escenario internacional, porque va a ser clave para resolver una parte de las crisis que están encima de la mesa. Es clave para poder resolver lo que está pasando hoy en Siria, juega un papel muy activo. También su papel ha sido doloroso hasta el día de hoy. Es clave para entender y poder gestionar la llegada de los refugiados, y también es clave para preguntarse qué quiere decir Europa cuando hablamos sobre la integración. Yo creo que es un debate muy interesante de la entrada de Turquía en la Unión Europea, sobre todo porque es un debate sobre Europa, sobre qué es Europa. No es un debate sobre Turquía, es un debate sobre qué queremos nosotros.
No obstante, la relación, bueno, la situación, más bien dicho, de Turquía es bastante complicada. ¿Cómo defines la situación actual? Un poco el dibujo del mapa político, lo que...
La situación que vive hoy Turquía es muy preocupante, porque la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan durante los últimos dos años, desde que tuvieron las protestas en la ola de la primavera árabe también en Turquía, ha sido muy fuerte la violación de derechos humanos de forma sistemática, la cantidad de periodistas, como vosotros que hoy están detenidos en Turquía, y la puesta en duda del Estado de Derecho, ¿no? Una deriva autoritaria muy, muy clara en un país que teóricamente debería formar parte de la Unión Europea. Y a nosotros nos preocupa mucho. Y eso además dentro de una dinámica de polarización del país muy importante. Como bien sabéis, hubo elecciones que estuvieron repetidas, el país está muy polarizado. Es verdad que Erdogan tiene apoyos sustanciales dentro de la sociedad turca, pero también es verdad que hay una parte muy importante que tiene un rechazo muy frontal frente a sus políticas. La ola de violencia ha sido constante, ¿no? La dinámica de ataques terroristas que están muy influenciados por lo que está pasando en Siria, y la finalización recientemente del proceso de paz y las negociaciones que había con el PKK y con los turcos en el país, que lo que hace hoy es que hayan 200.000 desplazados en la zona turca del país, centenares de muertos durante las últimas semanas. La ola de violencia más importante que ha habido en los últimos 20 años en Turquía. Y, aunque no somos muy conscientes, hay una parte del país que vive una especie de guerra civil, que no es muy presente en Estambul, en Ankara, pero sí en una parte muy importante del país.
¿Qué razones tienen para apoyar la adhesión de Turquía a la Unión Europea?
A mí me parece interesante, sobre todo el debate, por lo que ya he dicho, no el debate sobre qué queremos que sea Europa, ¿no? Yo soy favorable a continuar trabajando con Turquía como un actor estratégico desde el punto de vista político, y me parece muy interesante para nosotros hablar sobre cuáles son nuestros límites geográficos, porque sabemos que parte de Turquía es geográficamente Europa, y sobre todo cuáles son nuestros límites culturales. Porque en el fondo, esto es una interpelación, si esto es un club cristiano, no lo es. Si esto es un club de gente con un matez, de un color de piel determinado, no lo es. Es el debate en el fondo sobre Turquía. Y como yo creo que no es un club cristiano y que no es un club de gente blanca, me parece interesante explorar la posibilidad que tendría un país con la capacidad económica que tiene,
Se dice también que si la Unión Europea está preparada para entrar en Turquía, pero ¿está Turquía preparada para incorporarse a la Unión Europea?
A mí me parece que se ha ido como ese diálogo entre la Unión Europea y Turquía durante los últimos años, ha sido un tanto tramposo por parte de ambos dos. Esto me parece que se dice mucho. Pero tengo la percepción, o por lo menos esa es mi humilde opinión, que la Unión Europea es cierto que durante los últimos más de una década ha estado hablando de la integración de la Unión Europea de Turquía en la Unión Europea, pero realmente, yo diría en su intervención, creo que es una duda más que razonable, porque una parte de los actores políticos internos parecía como una liturgia más que un procedimiento con convicciones profundas por parte de la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay cabe preguntar si Turquía en todo ese proceso, y especialmente Erdogan durante la última década, creía realmente en la integración de Turquía en la Unión Europea. Porque también es cierto que hay dudas razonables al respecto, especialmente porque ahora se hacen algunas de las reformas que ha impulsado para minimizar el rol histórico de los poderes laicos en el país, el ejército y la justicia. Ha sido una excusa de la Unión Europea porque sabía que eran sus enemigos internos. Y lo que va siendo ahora de que tengamos una conversación algo más honesta entre ambos. Que quiere y está convencida de participar del proyecto comunitario. Y los europeos y las instituciones europeas quieren y están convencidas. Porque yo creo que es la pregunta de verdad. La pregunta no debería ser si ahora que tenemos una ola de miles de refugiados necesitamos acelerar la integración para poner un tapón. Profundamente tramposo. ¿Y qué ha generado hasta este momento la central de cooperación de Turquía? ¿Y qué es factible, por ejemplo, cambiar tendencia en base a las declaraciones de Merkel, sobre todo con ese tema de los refugiados?
Pues lo que bien es cierto es que las últimas semanas se ha avanzado más en la integración que los últimos 15 años, o por lo menos con el tema de capítulos y la convicción de que los retos conjuntos tenían que provocar la aceleración de la integración. Mi opinión al respecto de esto es, siendo un firme partidario de la necesidad de el diálogo político entre la colaboración en último término de la integración de Turquía en la Unión Europea, ni demostrar que es un proyecto construido por las élites, especialmente, y ha sido suficiente durante 60 años. Desde la central. Ahora, ese modelo, donde las élites empujaban para la construcción de la Unión Europea, se ha agotado. Es evidente, sin la complicidad de una inmensa mayoría de ciudadanos comprometidos con esta idea, que hoy han quedado muchos desencantados, porque esta idea de Europa, del futuro de esperanza, estabilidad, derechos sociales, que era, ha dejado de serlo, no se va a poder continuar empujando para construir un futuro conjunto en Europa.
Bueno, Javier, muchas gracias por toda la atención por estar aquí. Tenemos tiempo para más. Así que vemos la conexión.
Muchas gracias.
Gracias. Ahí queda la entrevista con Javier López, que nos ha dado muchos puntos de vista sobre los problemas de la política turca con la Unión Europea. Vamos a pasar al segundo reportaje que ha dado Mireia y que se ha traído desde Barcelona. Para ello, pues, les he hablado de estudiantes que están en programas de movilidad como Erasmus Plus, en su universidad, ¿no es así, Mireia?
Sí, efectivamente, es un poco eso. Vamos a ver un poco, a ver, cuando hablamos de multiculturalismo, creímos, yo sacaba aquí en el PAC, que la gente que precisamente tiene la oportunidad de convivir no solamente en otro país donde hay otra cultura, sino que se relaciona con gente que viene de mundos muy diferentes, países donde se hablan lenguas que no tienen nada que ver con la suya, pero que son capaces de entenderse con una única, y hasta se dan cuenta de que comparten más de lo que en un inicio pensamos, y juntos llegan a darse cuenta de cuáles son las problemáticas que a todos también nos preocupan, y que era un buen sistema, y además con gente joven que quizá es la menos concienciada con todos los problemas sociales que nos envuelven. Y creo que con este reportaje veréis un poco lo que ofrece esta experiencia, y así de paso os animo a todos a que probéis y os empapéis del multiculturalismo que ofrece la Unión Europea. Gracias. profesor de la Universidad Julio Fabra y politólogo Javier Arregui cita en su artículo Problemas de legitimidad democrática, representación y rompimiento de cuentas en el proceso político de la Unión Europea, la legitimidad social como uno de los principales problemas a los que hace frente a la Unión. Arregui sostiene que es necesaria una cultura política compartida y una identidad común, ya que este texto tendremos europeo y ya se no. Por ejemplo, la firma que ha dado la se siente
es un tema que no entiendo mucho, que es el que está ahí en catalán, ¿no? Y con el específico para mí es catalán, ¿no? En el sentido que es mucho más de España y también que es por este otro partido, ¿no? Pero no es una identidad que busque en este caso que pertenecemos a Europa, ¿no? Pero Europa no es una idea muy abstracta.
Absolutamente la realidad, dejas de defender los principios por los que es más, más de 5 millones de Cartagena. Bueno, soy del barrio de la droga de Cartagena y bueno, los niños tienen muy pocas oportunidades, ¿no? En el colegio público, pero los niños salen del colegio y lo que se encuentran en la calle, bueno, pues es bastante desolador, un barrio totalmente abandonado. Así que esta asociación que la crearon unas, en parte, algunas maestras de este colegio, que tuvieron esta maravillosa idea de crear la publicar el libro, donde no solo van los niños pues, a hacer los deberes o actividades extraescolares, también lúdicas, de manera que es la manera de sacar a los niños de, pues, de un tiempo ocioso en el que ven cosas que ningún niño debería ver.
Totalmente, favorece esto desde este punto de vista de la integración, ya no solo de gente que está en una situación de pobreza, sino también que proviene de otros países y que por lo tanto tienen más dificultades a la hora de integrarse en la sociedad de acogida.
Sí, por supuesto que sí. Además, incluso la integración entre estas distintas sociedades, ¿no? O personas que vienen de fuera y que se encuentran excluidas doblemente, ¿no? Este es un barrio con una gran proporción de población gitana y se encuentran con que llega gente pues de madrileñas. Entonces, esa inclusión entre ellos no es fácil porque ambas sociedades son sociedades bastante excluidas. Entonces, es una manera de que si hay inclusión entre ellos, bueno, pues es más fácil que haya inclusión con la sociedad en general.
Hablando un poco también ahora de la integración, pero a nivel general del partido, ¿cómo evalúa Podemos el problema de integración en Europa frente a la diversidad de discursos que hay en el Parlamento?
Bueno, aquí es que en el Parlamento se oyen auténticas barbaridades. Cuando hablamos de la migración, cuando hablamos de la crisis de refugiados, bueno, pues la bancada que tenemos justo delante, que es la bancada de la extrema derecha, es terrible que hoy en día todavía se escuchen argumentos en ese sentido, ¿no? Que parece propio pues, de la Alemania nazi y no del siglo XXI en el que estamos. Bueno, la cuestión es que no estamos viviendo un momento, estamos viviendo un momento clave, ¿no? Para definir el camino que coge la Unión Europea respecto a este tema. Y la Unión Europea creo que no se da cuenta del papel tan importante que tiene en el resto del mundo, ¿no? Quiero decir, el camino que coge la Unión Europea ahora es un camino que puede marcar la política de muchos otros países, ya sea por confrontación, ya sea por imitación. Entonces creo que somos conscientes del liderazgo, ¿no? Que tenemos en este sentido. Y por otro lado, pues es que no sé qué decirte, porque sin ánimo de defender a nadie, la Unión Europea y los Estados miembros ahora mismo tienen una posición un poco esquizofrénica, ¿no? No sabemos muy bien para dónde quieren tirar y no saben cómo abordar este problema. Es un problema que viene de fuera, pero es un problema que ya tenemos dentro, ¿no? Porque la integración cultural en algunos países no ha funcionado, como vemos pues, en Francia, en Bélgica, no ha funcionado, no se ha hecho bien. Lo que se ha hecho es un intento de asimilación, de inclusión social. Lo que han intentado ha sido aplastar, incluir a estas culturas nuevas, ¿no? Y aplastarlas con la cultura hegemónica del país receptor, y esto no ha funcionado. Está claro que este no es el camino, así que tendremos que ir a uno de los nuevos.
¿Podemos en este punto?
Bueno, pues para empezar a democratizar, porque a ver, yo pienso, si yo que soy una ciudadana y sigo siendo, y espero seguir siendo una ciudadana normal y corriente del montón, por así decirlo, ¿no? De la clase media y europea de origen, me he sentido y me sigo sintiendo incluso aquí dentro totalmente excluida a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es una democracia que tiende a ampliarse, a poderse cierra más y que se separa más de la ciudadanía. Nosotros vamos a votar, pero lo que hacemos es dar un cheque en blanco a la gente que nos gobierna para que hagan lo que quieran, o ni siquiera los podemos votar, ¿no? Como los comisarios europeos o la gente del Consejo Europeo, bueno, que son otros gobiernos que nosotros no hemos votado y gobiernan sobre nosotros. Entonces, si nosotros que somos personas totalmente incluidas y totalmente socializadas, nos sentimos fuera de los focos de toma de decisiones, ¿no? No, que no tenemos poder de decisión, pues no me quiero imaginar una persona que está excluida socialmente. Es una persona que vive absolutamente en otro mundo y de ahí vemos pues, esos ramalazos de odio, ¿no? y de xenofobia que salen tanto de un lado como de otro.
¿Y dentro de su partido, dentro de Podemos, hay diferencias o bastante
sería que diese igual el origen de las personas, ¿no? Cualquier persona se sentirá integrada en la sociedad porque tiene un Estado que le protege y que protege a los más desfavorecidos y que les empuja o les da un empujón para que, bueno, pues para que se conviertan en personas de pleno derecho. Entonces, no, dentro de Podemos no tenemos ninguna duda sobre eso.
¿Es un parlamentario de diferencia o bastante acuerdo acerca de la integración social?
No, yo no veo ningún, no veo ningún problema. Es decir, el IQ en nuestro grupo parlamentario siempre vamos a una en casi todos los temas y en este tema lo tenemos clarísimo. Y hemos sido líderes en la denuncia de lo que está pasando en el Mediterráneo antes incluso de que empezara el desastre ya humanitario. Es decir, nosotros llevamos desde, recuerdo, marzo, abril, ya estábamos haciendo acciones aquí dentro avisando de que la crisis siria estaba provocando un movimiento de población y que había que hacer algo y que empezaba a morir gente en Mediterráneo cuando todavía no salían los telediarios.
Bueno, hay un dato que me dijeron que es que hay alrededor de un 25% de la población europea en riesgo de exclusión.
Son enemigos sino aliados. nos señala a nosotros y somos cinco. Y bueno, pues a mí me llena de esperanza, porque uno, eso significa que hemos dado con la tecla, les estamos haciendo daño, y eso significa pues, eso, que vamos por el buen camino.
Eurofonica.
Eurofonica.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Eurofonica.
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser...
Thank you.